7 y media, 6 y media en Canarias.
Con Colmenarejo, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
Llevamos 30 minutos a la luz de la linterna. Recordamos lo esencial de la crónica de la actualidad de este lunes 11 de diciembre con Marta Ruiz, de un vistazo y en un momento.
En una tarde en la que han llegado a Villanueva de Sigena, en Huesca, las 44 obras procedentes del Museo de Lérida. Después de 30 años y por orden de un juez de Huesca, las piezas volverán a exponerse en el monasterio de la localidad. El camión con las obras ha tenido que salir escoltado por los Mossos de Escuadra frente a medio millar de concentrados que han tenido que ser desalojados e incluso ha habido cargas. Para el independentismo, lo de hoy es un expolio, aprovechando el presunto golpe de Estado del gobierno Rajoy por la aplicación del 155, una intervención consecuencia de un referéndum ilegal y una declaración unilateral de independencia. La presidenta del gobierno foral de Navarra, Uxue Barcos, que ha estado en la tarde de COPE, responsabilizaba al gobierno del desenlace en Cataluña.
Enfrente hay quien se ha empeñado en hacer ilegales cuestiones que podían perfectamente desde la vocación política ser legales, y pongo un ejemplo. El Constitucional lleva mucho tiempo, el Constitucional español lleva mucho tiempo diciendo que la doctrina acepta y admite perfectamente la posibilidad de la celebración de un referéndum. Las instancias políticas del Estado tenían la capacidad para vehicular la posibilidad de hacer un referéndum perfectamente legal.
Mientras, en el PSOE siguen tratando de poner distancia tras el apoyo al gobierno en la intervención de Cataluña. Hoy, el secretario general se ha llevado a la ejecutiva a las tablas de Eda y Miel. Lo ha hecho por sorpresa Ricardo Rodríguez.
No estaba en las previsiones del partido ni se había anticipado nada a los medios de comunicación, pero Pedro Sánchez ha trasladado a su ejecutiva hasta Eda y Miel, en las cercanías del Parque Nacional de las Tablas, para una reunión de trabajo interna. El carácter reservado ha llevado a cargos socialistas a describir la cita como una sesión de ejercicios espirituales. Ajeno al secretismo impuesto, Don Elorza ha hecho saltar la liebre al compartir en su cuenta de Twitter una fotografía junto a otros miembros de la cúpula del PSOE sentados en un autobús. La excursión ha incluido un almuerzo en un mesón especializado en cocina manchega.
En clave judicial, el juez del Supremo Llarena amplía la investigación sobre los responsables del proceso independentista, pone el foco sobre el expresidente inhabilitado Mas, la número 2 del PDeCAT Pascal, y Ana Gabriel de la CUP. Pide información a la Guardia Civil sobre el documento en el que figuran todos ellos como miembros del Comité Estratégico para tal fin. Y ya tenemos felicitación navideña de la Casa Real. ¿Cómo es, Carmela Ballén?
Muy sonrientes aparecen los reyes con sus hijas en la fotografía que sirve de felicitación navideña este año, hecha pública esta tarde. Fue tomada el día de la fiesta nacional en el Palacio Real y el marco es el mismo que la imagen publicada por la Casa del Rey con motivo del 12 cumpleaños de la princesa Leonor, uno de los balcones del edificio que se abre sobre la Plaza de la Armería. En ella vemos un primer plano de don Felipe y doña Leticia con sus hijas. La heredera del trono posa delante del rey y la infanta Sofía delante de su madre. Una foto que va acompañada de un texto con firma manuscrita de los cuatro en el que podemos leer «Feliz Navidad y próspero año nuevo 2018». También hoy han publicado el Crismas de los Reyes Juan Carlos y Sofía. Se trata de una estampa navideña de Bartolomeo Vivarini del siglo XV de la Galería de la Academia de Venecia y la felicitación va firmada de su puño y letra.
Y los 28 Estados miembros de la Unión Europea han rechazado trasladar sus embajadas a Jerusalén, como les ha pedido el primer ministro israelí Netanyahu, que ha visitado las instituciones comunitarias.
Sepamos qué más está pasando ahí fuera. Empezamos con la ronda de corresponsales COPE. Empezamos en Francia, en París, Asunción Serena.
Aquí la tormenta Ana pasa dejando a su paso 90.000 hogares sin electricidad. Según el Ministerio del Interior, los bomberos han realizado 2.200 intervenciones, entre ellas para atender a 15 personas que han resultado heridas. El aeropuerto de Niza está cerrado a causa del viento hasta mañana y esta noche se esperan ráfagas de hasta 140 kilómetros por hora en Córcega. Por otro lado, la policía ha detenido esta mañana a un hombre en relación con el asesinato de dos policías en junio del año pasado. Los investigadores han encontrado su ADN en el teclado del ordenador de las víctimas que utilizó el autor del atentado para reivindicar su crimen. Y dentro de una hora será enterrado Johnny Hallyday en una pequeña isla de las Antillas francesas, en presencia solo de su familia y un reducido grupo de amigos.
Alemania, Berlín, Rosalía Sánchez.
Aquí el temporal Ana está azotando también con fuerza. Han sido cancelados cientos de vuelos, trayectos ferroviarios. Se cuentan por cientos los accidentes de tráfico a causa del hielo y la nieve. Las temperaturas están subiendo ahora mismo. La situación de los aeropuertos se normaliza, pero en las próximas horas seguirá nevando y habrá vientos de 150 kilómetros aquí, peores todavía que los de Francia. Por lo demás, la CDU de Merkel ha fijado hoy su posición definitiva de cara a la negociación de la gran coalición con los socialdemócratas, que ha acuden, por su parte, sin líneas rojas. Merkel ha dicho hoy que quiere conversaciones rápidas para un gobierno estable, no quiere un gobierno en minoría. Y el problema lo constituyen sus socios bávaros, socialcristianos, que sí están poniendo líneas rojas por todas partes. Y el viernes contábamos que se iba a subastar un pueblo este fin de semana, un pueblo con 15 habitantes. El precio de salida eran 125.000 euros, se ha vendido por 140.000 y los 15 ancianos van a poder seguir viviendo en sus casas alquiladas. Es la primera vez que una aldea entera es vendida en bloque.
Italia, Roma, Eva Fernández.
El ex primer ministro italiano Matteo Renzi insiste en que no va a llegar a ningún tipo de acuerdo con Silvio Berlusconi y su grupo político Forza Italia para formar un gobierno tras las elecciones generales del próximo año. Asegura también que el Partido Democrático es la única alternativa al Movimiento 5 Estrellas. La actual legislatura en Italia expira en febrero y los partidos ya están analizando posibles alianzas. Y quien se acerque estos días hasta Roma podrá disfrutar de una exposición dedicada a Trajano, el primer emperador de origen hispano, a los 1900 años de su muerte. En la muestra se describen las mejoras que introdujo en los nuevos territorios, monumentos, puertos, calzadas, construidos en tiempos de paz y que contribuyeron a unificar el imperio. Y también hemos conocido hoy el mensaje del Papa Francisco para la próxima jornada del enfermo, en la que recuerda que los criterios mercantiles de los hospitales deben estar supeditados a la atención de los más pobres y necesitados.
Reino Unido, Londres, Iván Alonso.
Pues aquí hoy Theresa May ha confirmado que Reino Unido no va a pagar ni un euro de la factura del Brexit si finalmente no hay acuerdo con la Unión Europea. En una declaración ante el Parlamento, la primera ministra británica ha asegurado que existe un gran optimismo al haber alcanzado un acuerdo para pasar a la segunda fase de negociaciones, pero que no hay nada acordado hasta que todo esté acordado, eso ha dicho. La tormenta Caroline sigue azotando las islas británicas. Hoy ha sido otra jornada caótica de nieve y lluvia, que ha afectado a decenas de aeropuertos, carreteras y trenes. Por ejemplo, en Londres, el de Heathrow ha cancelado la mayoría de sus vuelos, así como el de Birmingham, muchos de ellos, por ejemplo, con destino a España. Y una noticia que ha causado estupor aquí en Inglaterra: 3 niños han fallecido en el incendio de una casa en Manchester. Su madre, que estaba allí, permanece inconsciente en el hospital y las autoridades británicas buscan a un sospechoso o sospechosa de haber llevado a cabo este incendio.
Terminamos en Estados Unidos, en Washington, Juan Fierro.
Akaye Ula, de 27 años de edad y nacido en Bangladesh, que residía en Brooklyn, ha sido identificado por la policía de Nueva York como el autor del atentado terrorista en un pasillo subterráneo que comunica la estación de autobuses de la autoridad portuaria con la estación del metro de Times Square en la Gran Manzana. Ula había llegado legalmente a los Estados Unidos en el año 2011, había ejercido de taxista hasta 2015 y en la actualidad trabajaba en una empresa de componentes electrónicos. Según distintos medios de comunicación, Ula había manifestado a la policía que habría intentado atentar en Nueva York, inspirado por el Estado Islámico y tras los recientes ataques israelíes en Gaza, después del reconocimiento por parte del presidente Trump de Jerusalén como la capital de Israel. Según el relato del comisionado de la policía de Nueva York, James O'Neill, Akaye Ula llevaba un artefacto explosivo muy rudimentario adosado a su cuerpo que hizo explotar, aunque solo explotó en parte, causándole heridas en las manos y en el abdomen. Otras 3 personas han resultado heridas, pero sus heridas no revisten gravedad. La policía ha registrado en las últimas horas 3 domicilios en Brooklyn relacionados con el responsable de este atentado.
Después de contar lo que está pasando ahí fuera, en la ronda de corresponsales COPE, damos las claves de la crónica internacional a esta hora a la luz de la linterna. El análisis con la firma de Javier Fernández Arribas.
A Israel no le basta con el respaldo de Estados Unidos y ya está Jerusalén reconocida como capital. Su primer ministro, el conservador Benjamin Netanyahu, ha viajado a París y a Bruselas para intentar conseguir el respaldo de la Unión Europea. La respuesta ha sido que lo de Jerusalén y lo de esa región tiene que ver también con un Estado palestino. Al presidente Trump no le siguen sus aliados europeos y otros muchos países en el mundo que han rechazado su decisión porque se saltaba el consenso internacional, pretende cambiar el estatus de neutralidad política y tolerancia religiosa de una ciudad santa para las 3 principales religiones monoteístas, judíos, cristianos y musulmanes. Las consecuencias están por verse, pero nada buenas para la estabilidad internacional, pendiente, entre otras cosas, hoy de un nuevo posible acuerdo de gran coalición de gobierno en Alemania, mientras el cine llega a Arabia Saudí como muestra de un nuevo régimen.
las 8 menos 20 minutos.
Colmenarejo.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Tenemos lecciones de conocimiento del medio de Cono y la linterna, como cada lunes, hoy con la inestimable ayuda de nuestro catedrático de geografía de la Universidad de Alicante, nuestro catedrático del tiempo, el presidente de los geógrafos españoles, Jorge Olcina. ¿Qué tal, presidente? Buenas tardes.
Muy buenas, Juan Pablo, ¿qué tal?
Hablamos de la borrasca Ana,
sí,
que ha sido sin duda la protagonista de este fin de semana del puente.
Sí.
En varias provincias han estado estos días en alerta roja, por fuertes rachas de viento, de lluvia, que han causado cientos de incidencias. Ahora mismo, en tus satélites, ¿dónde está Ana?
Pues mira, Ana tiene el centro ahora en la costa atlántica de Francia, por tanto ya se ha ido alejando del Cantábrico, de nuestro litoral cantábrico, y el frente que ha ido barriendo toda la península ibérica está prácticamente ya en el mar, en el Mediterráneo occidental, es decir, se desplaza hacia Italia, en dirección hacia Italia. Y bueno, ahí es donde las próximas horas, primero Córcega, Cerdeña y luego la propia península itálica, pues van a recibir los efectos de esta borrasca tan intensa, ¿no? Por tanto, podríamos decir que vamos a dar por finalizada ya en las próximas horas, sí, a lo largo de esta próxima noche, este primer temporal provocado por una borrasca que finalmente ha sido explosiva. Juan Pablo, bueno, ahora si quieres comentamos un poquito,
sí, por favor,
esa parte técnica, ¿no?, de lo que es una borrasca explosiva, y que es verdad que, bueno, ha provocado efectos y daños, y bueno, hay que lamentar pues que hay una persona que no se encuentra, sí, que se cayó al mar ayer, sí, en las Islas Baleares, uh-huh, pero realmente no ha tenido ese impacto, esa fuerza que tuvieron borrascas explosivas más importantes de finales de los años 90, uh-huh, o de ya en nuestro siglo, algunas de ellas que fueron realmente, podríamos decir, devastadoras por los efectos que tuvieron, uh-huh, en el norte de España y en Europa,
¿no? Ya que lo citas, ahora te pregunto por el agua caída, pero la CIC es borrasca normal y corriente, ciclogénesis explosiva, sí, temporal de toda la vida, ¿esto cómo hay que llamarlo?
Sí, mira, lo que llamamos ciclogénesis explosiva es el proceso, digamos, atmosférico de formación de una borrasca muy intensa, ¿no? Lo que ha sido Ana es precisamente una borrasca intensa con vientos y lluvia pues bastante importantes para lo que suele ser una borrasca normal del Atlántico, las que normalmente entran en los inviernos aquí en España, y se le llama explosiva porque pierde presión el centro de esa borrasca, el núcleo de esa borrasca, pierde mucha presión en poco tiempo, es decir, se profundiza muy rápidamente, ¿no? Sí. Hay una unidad técnica, y es que en 24 horas, en apenas un día, pierde entre 18 y 20 milibares de presión. Bueno, esto, sí, para los técnicos que les guste, meteorólogos y aficionados a la meteorología que les guste, pues hay que comentarlo así, ¿no? Porque esta es la definición institucional o institucionalizada de lo que es una ciclogénesis explosiva. Para el gran público,
para los que no sabemos nada de esto, una borrasca intensa que llueve mucho.
Llueve y viento. Sobre todo se caracterizan estas borrascas porque el viento sopla fuerte, con rachas siempre superiores, rachas máximas a los 100 kilómetros hora, como ha sido esta, ¿no? Por ejemplo, ayer se midió una racha de 170 kilómetros hora en cumbre, ¿no?, en montaña, pero bueno, es muy significativo, en Valdezcaray. Hoy en el mismo sitio se ha registrado otra racha de 166, pero en la Estaca de Bares ayer se registraron 166 kilómetros hora, ¿no?
No está mal.
Claro, son a veces se dice vientos huracanados, pues sí, realmente son vientos muy intensos, normalmente sostenidos, sí, en torno a 90, 100 kilómetros hora, sí, y con estos golpetazos, estas rachas máximas, ajá, que suelen superar los 150 kilómetros.
Y el hecho de ponerle nombre a las borrascas, porque hasta este momento, como los expertos hablabais de las borrascas, ¿le ponéis el número, letra, ahora le ponéis nombre? Y el hecho de tener nombre,
sí,
teniendo el precedente de los huracanes, que son los que más miedo meten, pues se metió un poco de miedo esto, ¿no? Esto de que viene la borrasca Ana. Uy, qué miedo.
Bueno, ¿tiene nombre? Sí. Mira, Juan Pablo, desde hace unos años, y recordamos en intervenciones de años pasados que tuvimos borrascas de este tipo explosivas,
sí,
ya se les daba un nombre, ¿no?
Sí.
Porque en Europa, desde el año 1954, la Universidad de Berlín bautizaba a estas borrascas intensas que entraban en territorio europeo, ¿no? Estamos hablando, por tanto, de hace muchas décadas que ya en Europa, siguiendo el ejemplo de los huracanes la agencia americana de la NOAA en la zona del Atlántico del Caribe. Bueno, pues aquí se decidió también esta universidad dar nombre a esas borrascas, ¿no? A eso se ha añadido, Juan Pablo, que en el año pasado, en 2016, el Servicio Meteorológico Británico empezó también a bautizar con una lista propia de... Sí. de nombres de borrascas, ¿no? Y justo ahora, este año, hay tres organismos meteorológicos, nuestra agencia estatal española, el Servicio Francés Meteorológico y la Agencia de Portugal, que han decidido hacer pública una lista y a partir de este invierno, esta temporada 2017-18...
Tiene nombre.
Empezar a dar nombre a a las borrascas, ¿no? Bueno, hay algunos estudios, sobre todo, claro, con los antecedentes de los huracanes en la zona tropical, ¿no? Y especialmente en los Estados Unidos, que señalan que cuando se le da nombre a un fenómeno meteorológico de este tipo tan intenso, es verdad que crea expectativas en la población y las medidas de emergencia, por así decirlo, es más fácil que la gente las entienda, ¿no? Cuando viene una borrasca, si decimos una borrasca intensa y tal, bueno, pero si decimos viene la borrasca Ana, bueno, pues ya
intimidas.
Ponemos el foco de atención en lo que puede pasar. Y bueno, pues sí, parece que capta más la atención del gran público, ¿no?
Me quedan 30 segundos.
Sí.
El agua caída, ¿la has contado?
Bueno, el agua ha sido importante, especialmente ayer en Galicia, afortunadamente, que hacía muchas semanas y, bueno, muchos meses con lluvias por debajo de lo normal, con cantidades por encima de 200 milímetros en 24 horas en varios puntos de Galicia. Hoy también ha seguido lloviendo, no tan de forma tan importante, pero bueno, tanto en Andalucía como en Castilla-La Mancha, incluso en Madrid y hacia el norte, hacia Castilla-León, Aragón, se han recogido cantidades entre 30, 70 litros, bueno, que no está nada mal.
Que es más que cero.
Sí, no ha llovido nada en el sureste, como suele ocurrir, Almería, Murcia, Alicante, apenas han caído lo que llamamos por aquí cuatro gotas, es decir, muy poca cantidad, ¿no?
Bueno, pues dejémoslo ahí y seguiremos contando el tiempo en la linterna. Compañero Jorge Alcina, gracias. Lecciones de conocimiento del medio en este lunes. Hemos hablado de Ana, en exclusiva. Adiós, cuídate.
Un abrazo.